Esta noche, la biblioteca no duerme. Sus sombras se mueven, sus libros respiran. Y las historias que callaron durante siglos, hoy quieren ser contadas. Bienvenidos a la Beletras. Especial de terror. Entre libros y sombras. Un viaje por las páginas que el tiempo no pudo cerrar.
Pues ya lo escuchó, el día de hoy se trata de un especial de terror y pues estamos en el Abre Letras. Esta tarde estamos aquí Sofía Carabi, como de costumbre, Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Kareli Jiménez en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción. Hacemos una mención honorífica al talentoso Juan Almeida por la producción que acompaña el programa de hoy. Y agradecemos, como siempre, a Edgar González Chavero, quien se encarga de la operación técnica. Y pues claro que también mandamos saludos a nuestras emisoras de Jalisco Radio, que nos escuchan en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos los saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y les queremos compartir que justo, pues muy acorde al programa del día de hoy, que vamos a hablar de terror, sustos y muchas sorpresas por ahí, pues que les tenemos una sorpresa. Tenemos para ustedes un pase doble para la obra del terror El Sótano en el Teatro Galerías. La función es para este 30 de octubre a las 19 horas. Y pues bueno, El Sótano es una obra de terror japonés basada en las obras del aclamado escritor de terror contemporáneo Suzuki, que pues es reconocido internacionalmente como el Stephen King japonés. La obra mezcla el arte de la actuación con la tecnología del videomapping y proyecciones holográficas. Y para ganarte este paso doble, pues hay que participar ya sea a través de WhatsApp o de las líneas telefónicas y decirnos cuál es el nombre de la novela, de tu novela de terror favorita. Los números son el 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28. El WhatsApp está abierto o también si quieren hacer una llamada y por ahí mandar saludos, pueden hacerlo.
Perfecto. Pues vamos a hablar de terror. Para quienes no lo sabían, la biblioteca tiene una larga historia que se remonta a conventos, edificios coloniales y libros religiosos. Han de saber que la primera sede de la biblioteca, hasta 1975, fue un antiguo seminario de Guadalajara. Hoy es el Museo Regional y los primeros acervos con los que se conforman fueron libros provenientes de centros religiosos de la época, de conventos, que hoy ya no existen. Y fue gracias a la ley de reforma y la secularización de los bienes eclesiásticos que hoy podemos, hoy los poseemos dentro de nuestros acervos, libros y archivos con tanto contenido religioso, místico y espiritual, pues responde al pensamiento de su época. A lo largo de la historia, el miedo ha tenido su propio manual. Uno de ellos nació en 1487, impreso en Estrasburgo, el Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas. Se considera que es uno de los libros más nefastos de la historia. Escrito por frailes dominicos, que eran Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. El texto detalla los métodos para identificar, interrogar y castigar a las brujas. Un libro que se convirtió en la superstición, o más bien que convirtió la superstición en doctrina y el miedo en ley. En la Biblioteca Pública del Estado conservamos varias ediciones. Algunas reposan en silencio, con sus letras góticas impresas en tinta ferrosa y el tiempo oxidado. Al abrirlos, uno siente el peso de los siglos y de las culpas. No hay pecado más grande que aquel cometido con el cuerpo y la voluntad entregada al demonio. En solo una línea, pero encierra siglos de persecución. ¿Qué piensas, Sofi?
Ay, pues ya me dio miedo, Antonio. Pero, justo, pues, qué chido arrancar con lo que tenemos aquí en la biblioteca, ¿no? Porque mucho, la verdad, sí presumimos que, pues, que tenemos libros muy bonitos, que tenemos libros infantiles, que tenemos mucha novela. Pero la verdad es que en el lado de la biblioteca histórica también tenemos muchos libros espeluznantes. Y creo que este es el principal, ¿no? El Malleus Maleficarum.
Justamente este libro, durante dos siglos, que fue el siglo XV y siglo XVI, se constituyó en el libro más vendido después de la Biblia.
¡Ay, híjoles!
Entonces, date cuenta de la relevancia cultural que tiene,
sí,
y de la forma en que permeó en la cultura. Tú lo puedes encontrar referenciado en obra pictográfica, en poesía, en novelas, en películas. Y muchos de sus pensamientos se transmitieron de manera directa y además encierra una mística que está también bañada con mucha misoginia, mucho hartazgo de una visión histórica hacia las mujeres de manera negativa. Entonces, es un libro muy, muy curioso que está dividido en tres partes, son tres fragmentos, básicamente. El primero detalla el tema de las brujas como tal y las describe, pero ahí abreva mucho de las tradiciones que existían en Europa, de esta visión de las mujeres alejadas, que en la mayoría de las veces eran o curanderas que acudían a la herbolaria o situaciones así, y otras eran las famosas comadronas que asistían como parteras en ciertas situaciones. Para el clero católico, aproximarse a la visión de estas mujeres que poseían un conocimiento que no venía de Dios y que renegaba completamente de esta figura patriarcal, era algo indecible, era pecado. Y a partir de esa figura empiezan a constituir toda la visión con la que se define a las brujas en este libro.
Y que aparte, o sea, nos ha llegado hasta ahorita, ¿no? O sea, mucho,
sí, claro,
mucho de lo que viene en este libro, pues ahorita son mitos o son parte como de esta imagen construida sobre las mujeres que practican la brujería, ¿no? Cómo se ven, cómo actúan, cerca de quiénes están. Entonces, está muy interesante que justo pues este libro viene marcando una historia, ¿no? Muy, muy tenebrosa, muy triste también para el momento en el que fue utilizado y cómo fue utilizado, pero pues de eso hablaremos más adelante. Y bueno, a ver, ustedes estarán preguntando, o sea, sí, tienen en la biblioteca el Malleus Maleficarum, pero de qué año, cuántos, cómo son, y justo pues también queríamos pues aprovechar este espacio para compartirles eso, que en la biblioteca tenemos cinco ejemplares de este título. El más viejo es de 1595, y a ver, en contexto, este libro fue publicado en el 1487, entonces la versión pues digamos más apegada a la primera versión, porque aparte de este libro se reeditó y reeditó
muchas veces.
Ajá, muchas veces, pues no estamos tan alejados. O sea, si en el 1487 se publicó y nosotros tenemos uno de 1595, seguramente esa edición, si pudiera hablar, nos contaría pues muchas historias de terror, a lo mejor cómo fue utilizado, ¿no?
Claro. Bueno, hay que contar también un contexto detrás del libro. Uh-huh. Y es que los autores del libro presentaban en el mismo un certificado, una bula papal, donde ellos decían que se validaba este libro por parte del Papa Inocencio VIII como un libro hecho o reconocido para uh-huh. Hacer la cacería de brujas, cosa que es mentira.
Sí.
Este libro en realidad no fue certificado por el Papa. Las personas como tal recibieron la bula papal, que es Cramer y Sprenger, como un certificado de parte del Papa para poder realizar uh-huh. La práctica de la cacería de brujas en el Imperio Sacro que existían en la época. Uh-huh. Entonces, el libro como tal no estaba certificado, las personas estaban certificadas para poder hacer la tarea, no que estaban capacitados, uh-huh. ni que el texto era exprofeso un documento expedido en esos términos. Esa es la primera mentira uh-huh. del libro. La segunda es que ellos buscan darle un aval con una universidad alemana, que es la Universidad de Colonia, uh-huh. y se acercan. Y los académicos rechazan su metodología y rechazan algunas de las cosas que dicen porque no encuadra dentro del espectro teológico que manejaban en el mundo académico sobre la brujería y tal. Entonces la academia rechaza el libro, uh-huh. pero estos hombres falsifican un certificado de que la Universidad de Colonia lo respaldaba el texto como un elemento para llevar a cabo la cacería de brujas.
O sea, y aparte, bueno, tú lo mencionábamos, ¿no? En su momento, que este libro casi que se utilizaba como ley. Entonces, justo porque tenía estos argumentos detrás de, pues al menos la iglesia, según esto, lo respaldaba, ¿no? Ya después con el tiempo, pues fue un no rotundo, pero...
Fíjate que es incurioso. El libro, evidentemente, es un libro eminentemente católico o desde la uh-huh. perspectiva católica de la construcción de la visión de la brujería, uh-huh. que hacen estos dos frailes dominicos, un poco en una condensación de toda la tradición que hay en torno a las brujas. Y ellos la enuncian, estos cuentos, estos mitos, uh-huh. lo hacen ver desde una perspectiva casi metodológica, que así se identifica una bruja, que esto es lo que hace una bruja, que tal o cual cosa, pero luego se vuelve muy, muy loco que en 1529 pasa a estar en el índice de libros prohibidos del Vaticano, porque el Vaticano rechazaba, precisamente por los mismos argumentos que la Universidad de Colonia, uh-huh. no se apegaban al credo teológico ni a los espectros que tenían como fundamento teológico la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero hubo corrientes protestantes que agarraron el libro como una herramienta útil para hacer la cacería de brujas, y mucho de lo que pasó en Salem, es muy conocido el caso de Salem en Estados Unidos, donde hubo una desgracia por técnicamente chismes que se armaron entre vecinos uh-huh. y terminaron matándose a mucha gente, pero el marco de referencia jurídico que usaron fue el libro de El Malus Malificarum, un libro católico uh-huh. usado por protestantes para hacer cacería de brujas.
No, hombre. Está interesante, incluso, bueno, hay como, o sea, si lo pudiéramos como mencionar, ¿no? De qué tipo de cosas era lo que decía entonces, pues, este libro, ¿no? Digo, ya sabíamos, pues, que, pues, Sí, ¿no? Era usado casi como manual para identificar, capturar, interrogar y castigar a las brujas. Pero ahí venían cosas muy interesantes. Por ejemplo, el cómo describía a estas mujeres brujas, ¿no? Casi siempre como mujeres feas, mujeres con verrugas, mujeres con cicatrices, con algún tipo, pues sí, ¿no? De incluso hasta de discapacidad. Entonces, imagínate qué peligroso que fueran estos criterios para castigar a alguien, ¿no?
Claro, y por ejemplo, la tercera parte del libro se desarrolla en el proceso jurídico de cómo tienes que hacer el interrogatorio a una bruja y asume ciertos roles, pero incluso le dice a aquel que está haciendo el papel del juzgador en un momento determinado que le ofrezca la piedad, o sea, que le diga a la bruja que está siendo interrogada que ceda a decirles la verdad, y si ella accede a decirles esta verdad, automáticamente ellos van a tener piedad con ella. Uh-huh. Pero ¿cuál era esa piedad? Sí. Matarla.
No.
Para acabar con su suplicio, con su relación con el demonio. Entonces, es terrible que de alguna forma estaba sistematizada la mentira como una forma de coerción para obtener lo que yo quería obtener. Claro. Si yo tengo un sesgo sobre que la persona es una bruja y hace ciertas cosas, y hay casos muy, muy emblemáticos en ese sentido. Recuerdo una investigación de una... olvido ahora el nombre y la región, pero sé que uh-huh. es en Alemania, donde una mujer que era curandera, uh-huh. porque tenía prácticas muy apegadas a la herbolaria y estas cosas, uh-huh. empieza a ser tomada como alguien a quien prestarle atención. Sin embargo, le iba muy bien a la hora de los partos. Pero por alguna extraña razón, y pudo haber sido hasta la situación de la edad que ella enfrentaba en ese momento, se le empiezan a morir varios recién nacidos. Uh-huh. Entonces, los confesores empiezan a torturarla, los inquisidores empiezan a torturarla, uh-huh. y le sacan cosas como que ella misma comía los cadáveres de los niños muertos, de los recién nacidos que fallecían. Ajá. O que hacía ungüentos mágicos extrayendo la grasa de los bebés muertos. Y entonces se vuelve un asunto súper tétrico que no tiene ningún respaldo histórico, pero sí hay documentos de que esas confesiones le sacaron a la mujer en base a tortura.
Wow. Y de este libro que estamos hablando, del Malleus Maleficarum, pues recordar, ¿no? Que tenemos 5 ediciones pues bastante antiguas justo en la biblioteca.
Pero y también tenemos una versión contemporánea traducida al español.
Pero, ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos desarrollando, Toño?
Muy bien, esto es el Abre Letras.
Cada época, el miedo cambia de rostro, pero siempre deja su marca en los libros. Lo que ayer se escribió con tinta, hoy se lee con temblor. El Abre Letras, donde las palabras también sangran.
Usted ya lo escuchó, regresamos con el Abre Letras y les queremos recordar que estamos regalando un pase doble para la obra de terror El Sótano en el Teatro Galerías para la función de este 30 de octubre a las 19 horas. Para participar solamente hay que mandar un mensajito al WhatsApp o llamarnos al 33 30 30 53 26 y decirnos cuál es su novela de terror favorita. Ya con eso están participando por una noche de sustos.
Bueno, y como ya decía a nuestro regreso de corte, aún quedan más historias por contar. Como muchos han de saber, la anterior sede de la biblioteca fue el complejo de la Casa de la Cultura cerca del Agua Azul, y posteriormente, en 2001, se construyó la actual biblioteca que conocemos ahora. Una parte de los acervos aún permanece en la sede de Agua Azul, que aún es operativa y está abierta al público. La biblioteca es un organismo vivo. Durante el día, respira entre lectores y murmullos. pero en la noche guarda su propio pulso. Y para contarles de ese pulso que se esconde dentro de las estantes de la biblioteca, tú tienes una historia por contarnos, ¿no, Sofi?
Así es, Antonio. De hecho, no solamente tenemos una, tenemos varias. Justo quienes han trabajado en la biblioteca saben que, sobre todo en el Agua Azul, no es lo que se rumora. Ojo, a ver, estas historias que vamos a platicarles pueden ser verdad o pueden ser mentira. En realidad, nosotros nos las contaron como un... fue real, ¿no? Para las personas
fue un testimonio que vivieron los compañeros. Cabe mencionar que estas historias fueron modificadas de manera tal que hay cambios de nombres y a lo mejor de algunos otros elementos de la historia, pero fundamentalmente la esencia de las historias permanece. Entonces, ahora sí, procedamos.
Ahora sí, procedamos. Pues bueno, resalta y acontece que en la biblioteca, en la sede actual, nuestro velador pues también estuvo en la sede del Agua Azul, Antonio. No sé si sabías eso,
no,
pero pues el señor tiene más de 30 años trabajando en la noche, básicamente. Entonces, así fue la historia que nos contó. Antes de trabajar en esta sede, yo era el velador de la sede Agua Azul. Siempre he trabajado de noche y ya estoy bien acostumbrado a que me pasen cosas raras. Pero lo que pasaba allá, en el Agua Azul, hasta la fecha que me acuerdo, me asusta. Parte de mis labores como velador era apagar las luces de cada piso del edificio. En los pisos nomás había una ventanita chiquita, así que cuando la luz se apagaba, no había forma de ver nada. No se colaba ni un rayito de luz y todo se volvía a oscuridad. La primera vez que me hablaron fue justo mientras hacía mi recorrido diario para apagar las luces. Clarito escuché una voz que venía desde el otro lado del pasillo. Se me enchinó la piel y sentí el miedo recorrerme. Era una voz que no se sentía humana. Todavía la recuerdo, pero pues me hice el valiente. Y con los días me convencí de que quizás me lo había imaginado. Desde ese momento era más precavido cuando se trataba de entrar a aquel piso en el que ya me habían asustado. Con los días me calmé porque era algo que a fuerza tenía que hacer y no podía ganarme el miedo. Pero entonces, un día mientras realizaba ese mismo recorrido, me volvieron a hablar. Esta vez lo escuché a un par de metros de mí. Volví a prender la luz para ver qué era, pero no había nada. El grito, la voz, esa cosa que se había acercado a mí casi de frente, nunca la vi. Y hasta la fecha me acuerdo y se me enchina la piel. En el piso 6, en la hemeroteca, había un montón de cajas que era en donde se guardaban los periódicos. Y muchas veces, cuando no había nadie, estas cajas salían volando de los estantes. Pero no como una caída normal, sino como si las hubieran empujado con fuerza. Eso me tocó a mí un montón de veces, pero la verdad es que no fui el único. Me acuerdo bien de una vez que ya era tarde y yo estaba en el piso 5. Cuando de repente escucho unos pasos fuertes, bajando las escaleras como corriendo. Le pregunté a mi compañero que quién estaba en el piso de arriba, y me dijo que unos chicos prestadores de servicio social. Me acuerdo que le dije, seguramente ya asustaron a los chamacos. Y sí, pocos se tardaron en llegar al piso en donde estábamos, y básicamente llegaron volando. En cuanto nos vieron, nos platicaron que les habían aventado las cajas. Todavía me acuerdo de sus caras de espanto cuando los vi.
¡Guau! ¡Qué impresión! Pues, digo, a algunos que hemos habitado la biblioteca por algún tiempo, estas cosas no nos son de todo extrañas.
No, claro.
Porque ocurren de manera recurrente. A mí una de las historias que más me voló la cabeza cuando me lo platicaron fue la historia, porque me lo cuenta una persona. Esto lo voy a subrayar, que es completamente escéptica. Hay muchas personas que de repente tienen ciertas afecciones por los lados oscuros, por la historia de la magia y estas cosas. Y hay otras personas que son abiertamente escépticas. A mí quien me cuenta esta historia es una persona que es abiertamente escéptica, pero convive o convivió durante mucho tiempo con una persona que en efecto tiene cierta cuestión proclive a las historias de la magia y esto. Entonces, vamos a contarles la historia. Un día como cualquiera, otro, cumplía con mi jornada laboral en la biblioteca histórica. Mi compañera, Carmen, llegó ansiosa a mostrarme un libro que se había quedado en blanco. Ella es una mujer muy mística y yo un tanto escéptica a las cosas a las que ella es más sensible. Carmen llegó asustada y me dijo que el libro se había quedado en blanco. Yo pensé, ¿cómo en blanco? Es imposible. No hay libros en la biblioteca histórica que estén en blanco. Y estaba a punto de reírme cuando me lo enseñó. Lo hojeamos juntas y en efecto era un libro como cualquier otro, pero sus páginas estaban completamente vacías. Ella me dijo que era porque no quería revelarse, que los libros deciden con quién mostrarse y con quién no, que los libros hablan y tienen su propia energía. Yo no le podía creer, de verdad estaba en blanco y apenas estaba procesando lo que mis ojos veían cuando Carmen tomó la decisión de llevárselo para regañarlo. Yo no entendía a qué se refería, pero tal cual se lo llevó, lo regañó y después volvió con él y me lo mostró, el mismo encuadernado, el mismo grosor, el mismo libro, en todas sus características que había visto anteriormente, en blanco, pero ahora revelado su contenido. No podía creer lo que no entendía lo que había sucedido. Pero desde aquel momento entendí a lo que se refería Carmen con lo que los libros deciden a quién mostrarse. ¿Ya conocías esta historia, Sofi?
Fíjate que sí, Antonio. En realidad, en la biblioteca, quienes trabajamos ahí, ya tenemos bien identificadas algunas historias que, pues así, ¿no? Van compartiéndose prácticamente de pasillo en pasillo entre libros. Y ciertamente no me sorprendió. Me acuerdo que cuando nos platicaron, bueno, también, a ver, hay que mencionar algo. Quienes visitan la biblioteca, sí es en el día todo muy bien, todo claro, muy padre, pero cuando se empieza a ocultar el sol, sí que pues también tiene algo místico detrás, ¿no? Entonces, yo personalmente sí creo como pues en estas cosas que luego de pronto no tienen mucha explicación. Y justo también conozco el perfil, ¿no?, de esta bibliotecaria, que es como abiertamente escéptica. Y cuando nos dijo, es verdad, o sea, el libro estaba en blanco. Yo lo vi, yo vi su cara de verdad y dije, claro que sí, yo le creo.
Sí, yo también tuve la misma sensación, porque a mí quien inicialmente me lo cuenta es Carmen. Uh-huh. Pero posteriormente quien lo confirma es la otra persona en cuestión, la otra bibliotecaria. Entonces fue muy, muy interesante.
Claro, que aparte Carmen, como bien sabemos, pues, y como lo menciona quien relata esta historia, es una mujer muy mística, ¿no?
Sí, claro.
Que abiertamente nos comparte, pues, que a ella los libros le hablan. Y ella lo que defiende, porque a ver, nuestros estantes son grandísimos. Hay un mundo de libros en la biblioteca.
Estamos hablando, dato de Numeralia, casi de 5 millones de unidades. Entre libros, CDs, discos, material de consulta, fotografías, etcétera, etcétera. 5 millones de unidades de información.
Es un mundo de información. Y lo que dice Carmen es que ¿cómo es posible que entre toda esta información a veces hay cosas que se sienten casi que como que llegan directamente a ti, ¿no? Y claro, es un poco lo que ella respaldaba, que decía como que los libros deciden en qué momento mostrarse y a quién, ¿no?
Perfecto. ¿Qué te parece si nos cuentas otra historia?
Me parece perfecto.
Para seguir con esto.
Pues mira, acá tenemos una que dice, tiene un título espeluznante, vamos viendo. Dice, edificio embrujado. Hace un par de décadas, cuando aún estaban los acervos en la sede Agua Azul, pues allá se sentía otra vibra. Los que trabajaron ahí aseguran que el ambiente se sentía más pesado, pero antes, ahorita ya se calmó. Como afirma una de nuestras compañeras del edificio histórico, quien vivió ambas sedes de la biblioteca, o sea, trabajó en ambas sedes. Fueron varias las historias que nos contaron sobre aquel lugar, Todas coinciden en que las invadía una sensación de ser observadas o seguidas, sobre todo en el sótano de la sede Agua Azul. Algunos pisos del edificio inmenso, que bueno, sabemos que son 10 pisos, en donde se resguardaban los acervos históricos. Aquí dice: una de nuestras tareas era medir la temperatura y la humedad de los acervos para su conservación, nos cuenta Victoria. Y era una tarea que nos ponía muy nerviosas, pues debías hacerlo sola, piso por piso, en completa oscuridad. Pues no era hasta que llegabas al piso que podías encender el interruptor de luz. A excepción de eso, había quienes evitaban andar solas por el edificio. Era común que se cayeran los libros de las estanterías, libros que estaban bien colocados y que de por sí eran pesados. No había una explicación racional de cómo se caían. También era común percibir sombras y escuchar el sonido de una canica cayendo por las escaleras. Algunas personas incluso llegaron a escuchar el llanto y sollozos de una mujer a lo lejos en uno de los rincones del piso 2. Recuerdo que en los pisos 5 y 6, donde se encontraba la hemeroteca histórica, era un lugar especialmente pesado. El aire ahí era diferente. La impresión de ser observada era mayor. A veces, cuando recorrías los anaqueles completos de periódicos pues, amarillentos, cajas con más diarios en su interior, te daba la sensación de recorrer filas de anaqueles infinitos que parecían no tener fin. Tengo muy presente la vez que estábamos en el piso 6. Teníamos a una muchachita prestadora de servicio social y cuando estaba acomodando una caja de periódicos sobre una estantería que da al muro, la chica sintió cómo alguien le tomaba la mano. Los que estábamos con ella en el piso vimos cómo salió corriendo despavorida y ya nunca quiso volver a la biblioteca. Esa mano nos ha agarrado en varias veces, dice Victoria. Estaba yo un día en el antiguo taller de restauración que se encontraba en el sótano del edificio, trabajando muy concentrada, y en eso siento como una mano que se sentía real, pesada y tibia, me tomó del tobillo. Brinqué del susto y me asomé debajo de la mesa y no había nadie. No había manera de que algo me haya tocado. No podía procesarlo. Al poco tiempo que platiqué con mi compañera Beatriz, ella me contó que en un momento ella había sentido algo similar en el mismo lugar.
¿Qué tal?
Ok, mira, parece ser que a esta persona le pasaron más cosas todavía. Pero me parece curioso, Toño, que hablan mucho del piso 5 y 6 de la biblioteca Agua Azul.
Claro.
Como que a lo mejor hay una cuestión ahí, ¿no? Energética que puede ser incluso por los materiales que estaban resguardados
que
en ese espacio.
Se resguardaban en esa zona.
Porque, a ver, es muy real, ¿eh? Cuando y ya ahora pensamos, e incluso hacemos esta bromita quienes estamos en la biblioteca Juan José Arreola, que en donde se siente lo feo es en el área del histórico, no tanto en el contemporáneo.
Bueno, que yo te diré que tengo una experiencia personal ahí por contar, que justamente la voy a conectar con una historia que pasa en el infantil.
Ok.
Pero es del lado contemporáneo. Yo llego a la biblioteca pública a trabajar a mediados de enero en el 2021. Si los que nos escuchan recuerdan, estábamos en pandemia. Entonces no había actividades como tal, laborales en la biblioteca. Se hacía una serie de guardias, entonces iba poco personal, unas cuantas horas a la biblioteca. Yo, los que me conocen saben de sobra que soy un poco workaholic. Y de repente me quedaba más horas de lo que estipula mi horario. Entonces recuerdo ese día que era alrededor de las 9 de la noche cuando me dirigía ya para salir de la biblioteca. Tomo el elevador en piso 6. Y el estacionamiento por el que salimos los empleados está en el menos uno. Entonces, no habiendo nadie en la biblioteca, pido el elevador, se abre, bajo, y antes de llegar al menos uno, en el piso uno, que es el acervo juvenil e infantil, se abre el elevador. Yo pensando que alguien lo había pedido, pongo la mano sobre el sensor para que no se cierre y empiezo a decir, ya llegó el elevador. Hey, hola, tal.
Pensando que a lo mejor
pedido. Algún compañero o algún guardia, pero por la hora era poco probable que alguno de los compañeros estuviera, más bien era alguno de los guardias que estuviera haciendo rondín. En ningún momento se escuchó a nadie ni nada. Entonces decidí quitar la mano, se cerró el elevador, llegué al estacionamiento y me retiré. Resulta que al día siguiente me encuentro con esta historia que voy a proceder a leer. Era el 2021 y todavía estábamos en tiempos de pandemia. Yo tenía poco tiempo trabajando como guardia de seguridad en la biblioteca. Como parte del protocolo COVID, la biblioteca cerró sus puertas al público y se convirtió temporalmente en un call center de atención médica COVID, por lo que solo entraban y salían brigadas de médicos que atendían vía telefónica. No había usuarios, el acceso estaba prohibido y más allá de los espacios en donde estaban los médicos, los pisos estaban completamente deshabilitados. Solo estábamos dos personas de seguridad y los médicos. Un día, revisando las cámaras de seguridad, me percaté que hubo movimiento en el piso 1, el piso infantil. Yo pensé que era un médico desbalagado que andaba explorando en la biblioteca, pero no. Cuando vi lo que activó el sensor de la cámara, no lo podía creer. La imagen no era completamente nítida, pero sí alcanzaba a distinguir
unas pequeñas siluetas, como si fueran niños jugando en círculo. Pensé por un momento que sí eran reales aquellos niñitos, y hasta fuimos al piso, mi compañero y yo, a revisar, a ver si de casualidad sí estaban personas ahí. Pero no había nadie. Solo quedó el video de esos pequeños que andaban jugando en el piso infantil.
Pues bueno, yo vi ese video al día siguiente de este suceso que les platico en el elevador. Y en efecto se ve un módulo de información que es de color gris metálico. Y se alcanza a ver dos siluetas que están corriendo alrededor como persiguiéndose de este módulo de información. Lo más curioso es que tú puedes ver imágenes de ese mismo día cuando pasan otros compañeros por allí más temprano. Y ves perfectamente en la consistencia de un cuerpo que es real y que pasa por ahí. Pero cuando ves estas siluetas de las que se refiere la historia y de las que yo vi en ese video, son un poco transparentes. Tú alcanzas a ver incluso la figura y cómo puedes ver detrás el color gris metálico de esa figura, como si fuera un pedazo de plástico transparente.
Wow. Oye, Toño, ya nos estamos asustando mucho aquí. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con las historias de terror?
Perfecto. Recuerden, esto es El Abre Letras.
Cada época, el miedo cambia de rostro, pero siempre deja su marca en los libros. Lo que ayer se escribió con tinta, hoy se lee con temblor. El Abre Letras, donde las palabras también sangran.
Bueno, ya escuchamos esa terrorífica, hoy nomás, terrorífica introducción. Es el miedo, Antonio, lo que me pone nerviosa. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos a nuestros radioescuchas, a Chelita Torres, a Cristian Jair Torres y a Luis Alberto Vázquez, que de hecho él nos comenta que justo está cerca de la sede Agua Azul. Entonces, pues, Alberto, esperamos que no te asusten si andas por ahí. Ya escuchaste que ese edificio está medio complicado, ¿no?
Perfecto. Pues, ¿qué te parece si cerramos la dinámica del pase doble? Uh-huh. Ya tenemos un ganador y es Jonathan González Rodríguez de Zapopan. Nos estaremos comunicando para ver los pormenores de la entrega del pase. Pues, ¿qué te parece si ahora continuamos con las historias?
Oye, Antonio, pues me parece muy bien. De hecho, justo estabas relatándonos esta historia del piso infantil, del piso 1, que para quienes no lo sepan, pues les volvemos a comentar, ¿no? En nuestra biblioteca contemporánea o edificio contemporáneo, todo el piso 1 es dedicado a las infancias y a las juventudes, ¿no?
Así es.
Entonces, yo te decía por ahí que yo pensaba que el mal se quedaba en el lado del histórico, pero no, tú me dices, no, ¿sabes qué? La verdad es que en el acervo contemporáneo también suceden cosas, ¿no? Entonces, justo creo que es una historia muy bien sonada, ahora sí como dicen, ¿no? En Radio Pasillo de la biblioteca, de este video impresionante de, pues, estos pequeños niños que parecen, sí. Porque a todos nos ha tocado ver ese video de los niños del piso 1.
Claro.
Que ya incluso hasta hacemos la broma, ¿no? Así de que, ¡ay, escuché esto! ¡Ay, vi esto! ¡Ay, son los niños!
Son los niños.
Son los niños que andan por ahí. Pero bueno, a ver, justo tenemos otra historia también de en este caso no son niños, es un niño, pero pues así va la historia. Dice, yo soy responsable del piso infantil en el horario vespertino, por lo que a mí me toca cerrar, pedirles a los usuarios que se retiren y asegurarme de que todo esté en orden y que nadie se quede en el piso. Una noche, como de costumbre, cerré el piso, despedí a los pocos usuarios que quedaban y me aseguré de dejar las cosas en orden. Tomé mis cosas y junto a una chica prestadora de servicio social que en ese tiempo me apoyaba, decidimos irnos. En esa ocasión bajamos por la rampa y mientras descendíamos me di cuenta que desde el cristal nos observaba un pequeño. Inmediatamente me di cuenta de que no era real, no estaba vivo y había algo raro que me decía pues que no era un niño. Bajé la mirada porque no quería que la chica que me acompañaba se diera cuenta de que estaba ahí y se asustara. Pero esa presencia se sentía. Era casi como si nos llamara a que lo viéramos. Entonces, ella también volteó. Inmediatamente me preguntó si yo también lo había visto. Le dije que sí, pero que no era real. Nos detuvimos y volvimos a voltear, pero ya no estaba. Yo le pedí a la chica que me acompañó que no se asustara. En realidad, estas presencias pues son inofensivas. Seguido me toca sentirlos. Pero aquella vez fue única. Nunca me había tocado ver a uno.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Ya estamos viendo ahí cierto patrón de niños, ¿no? Y es que, bueno, la verdad es que a lo mejor los fantasmas también se sienten atraídos por nuestro piso infantil, que es muy bonito y es muy, pues es muy colorido, invita a la recreación. Pero también de los fantasmas.
Quizás hay cosas que no entendemos o que no podemos quizás llegar a comprender de fondo.
Uh-huh, claro. Pero mira, qué curioso que, por ejemplo, en el Agua Azul, porque sabemos que también pues la biblioteca infantil pues viene desde el Agua Azul, ¿no? Y desde allá, en estas historias que hemos pues recopilado, no viene nada en cuestiones como del área infantil, ¿no? Más uh-huh. bien se centra mucho como en el área de la hemeroteca.
Los pisos 5 y 6.
Uh-huh. Y también del sótano. Ya ves, claro. Que mencionaban en esta historia que en el sótano también se sentían como vigiladas, ¿no? Como claro. Seguidas.
Y en algunos casos que eran tocadas, ¿no?
Sí.
Pues bueno, está...
¿A ti te ha tocado alguna otra, Antonio?
Sí. Sí, puedo decir que sí. Uh-huh. En alguna ocasión me tocó salir tarde de la oficina, pero todavía me encontraba revisando pendientes con la administradora, y entonces bajamos a revisar unas cajas de libros en piso 2. Uh-huh. Y al bajar nos percatamos, pedíamos el elevador, pero se estaba tardando mucho. Uh-huh. Entonces le dije, bueno, descendamos por la escalera del área de montacargas. Uh-huh. Y empezamos a bajar. Y nosotros íbamos del piso 6 hasta el piso 2. Uh-huh. Y al pasar por el piso 4, claramente escuché una voz que decía, Toño.
No manches.
No me quise detener, seguí caminando. Uh-huh. Y entonces al bajar al siguiente descanso, mi jefa me alcanza y me dice, ¿te hablaron? Y yo, no lo sé, pero por la hora prefiero no voltear.
No vamos a averiguar si nos hablaron o no.
Perfecto.
Oye, Toño, pero pues mira, justo aprovechando el tema de los sustos, de Halloween, de estas historias que ya les contamos, y que aparte hay un montón, ¿eh?
Estas son algunas que escogimos, pero necesitan ir a la biblioteca que les cuenten más.
Asustarse. Un poco por estas efemérides que se vienen importantes. En la biblioteca tenemos actividades, tenemos un altar súper bonito de Día de Muertos.
Sí, dense una vuelta, no tiene desperdicio ese altar.
No, está súper bonito. Y también vamos a tener actividades con relación a Halloween. De hecho, este viernes va a haber un pequeño desfile de disfraces. Este es más para los niños, es infantil. Entonces, bueno, si van, a lo mejor también los asustan, no precisamente los niñitos
los fantasmas,
disfrazados,
sino los niños.
Sí, entonces vamos a tener ahí como muchas actividades en la biblioteca. Entonces, estas actividades se están publicando ya en las páginas oficiales de la biblioteca. En Instagram nos pueden seguir como biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado. Ahí vamos a estar compartiendo como la agenda de las actividades, de cuánto va a durar el altar de muertos. Por ahí también viene un concurso de disfraces, más allá como del desfile que ya mencionamos. Uh-huh. Entonces, pues les estaremos compartiendo información para si tienen ganas como a partir como de estas historias de ir a visitar esta sede, pues que de paso se queden a realizar una que otra actividad que vamos a tener por ahí.
Perfecto. Pues, ¿qué creen? Esto no termina aquí. Como esta es la sesión tenebrosa, corresponde a una época que se celebra en estos días, que es el Halloween, el Día de Muertos. La próxima semana vamos a tener un segundo episodio de La Biblioteca del Terror.
Y es que ya les mencionábamos que en realidad la biblioteca está casi que encantada. Ah, no es cierto, ¿no? También es un lugar muy bonito y de día no espanta tanto. Entonces, tenemos por ahí mucho material que les quisiéramos compartir. Así que el siguiente
miércoles
ya saben de qué va a ir un poco el programa.
Pues perfecto. Los dejamos con la siguiente canción, Sympathy for the Devil. Y recuerden, esto es El Abre Letras. Who killed the Kennedys? When, after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.